En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas. You heard my voice. I came out of the woods by choice. The shelter also gave. But I want you all the more for that. Words fall through me and always fool me, and I can't react.
El vídeo comienza justo cuando la puerta de la casa se cierra. Se observa el pasillo de la entrada y tres cuartas partes del salón. Son apenas 7 minutos de grabación, tiempo suficiente para estremecerse. En un primer momento, el perro se queda frente a la puerta, inmóvil. Mueve sus orejas tratando de captar algún sonido del portal, pero su atención, su estabilidad, apenas duran unos segundos. Y a partir de ahí, la ansiedad extrema, el miedo atroz, la implacable sensación de peligro, una mente turbada, un organismo que se precipita al colapso. Ladridos, aullidos, lloriqueos, rascados de la puerta, ataques a la manilla de metal, idas y venidas sin sentido, deambulación, descontrol, angustia, agobio. Un perro al que le invade la sensación de un peligro inminente, raptado por el pánico. Y en ese estado pasará horas, día tras día, y todo por quedarse solo, mientras su familia humana está fuera, trabajando, atendiendo otras obligaciones. He visto muchos vídeos como el que os he descrito, vídeos de familias preocupadas por sus perros, en los que se manifiesta con toda su crudeza la tan temida ansiedad por separación. Un perro con un problema de ansiedad, al quedarse solo, sufre lo que no está escrito, la familia de ese perro también, y la vida de ambos se convierte en una especie de prisión. Por el lado humano, preocupación, turnos en la familia para no dejar solo al perro, quejas de los vecinos por los ladridos y destrozos en la casa. Y por el otro, un perro con un malestar y un sufrimiento extremos. A veces ocurre que a un cachorro no le entrenamos en algo tan básico como es gestionar los momentos de soledad. No le ayudamos a realizar una transición progresiva de un apego dependiente a un afecto maduro y saludable. Y en otras ocasiones, un perro que no tenía problema alguno puede empezar a manifestar malestar al quedarse solo tras pasar varias semanas de vacaciones sin separarse ni un instante de la familia. Y al volver a la rutina, a los eternos horarios de trabajo, nos encontramos el problema. Este tipo de ansiedad también es frecuente en perros que han pasado largas temporadas en perreras o protectoras. Sin duda, la mejor vacuna, la infalible protección frente a los problemas de ansiedad por separación, es entrenar a nuestro perro para gestionar estos momentos, convivencia equilibrada, en la que hay lugar para el juego, el afecto, las actividades conjuntas, los paseos, las salidas, pero también para que cada uno gestione momentos individuales, momentos de separación. Y si ya tenemos el problema encima, acudir a algún profesional que nos pueda ayudar para que nuestro perro se encuentre tan feliz junto a nosotros, como seguro y estable, cuando no estamos presentes. Egunon, buenos días, soy Jon Arraibí, os doy la bienvenida una semana más a Café con Patas, el espacio de radio en el que estamos convencidos de que conocer más a los perros ayuda a quererlos un poquito mejor. El equipo técnico, el equipo de producción y yo mismo, Jon Arraibí, os doy la bienvenida una semana más. ¡Comenzamos!
I know she said.
Empezaba yo el programa de hoy hablando de un problema que asola a muchas familias y a muchos perros, como es la tan temida ansiedad por separación. Pero hoy quería también hablar con una persona que entiende muy bien cómo son las relaciones entre perros, humanos, familias, y de hecho parte de su labor profesional consiste en mejorar esa convivencia y entender cómo son estos mecanismos, estas relaciones. Para ello tenemos con nosotros a Eider Fernández, de Sinchoa Educación Canina, a quien ya puedo saludar. Egunon, Eider, buenos días.
Egunon, John, buenos días.
Bueno, aunque no está dentro del guión, sí que te quería preguntar, al menos brevemente, por este asunto. Hemos empezado el programa de hoy con una pequeña introducción, hablando de perros que lo pasan muy mal al quedarse solos en casa, en estos horarios eternos de trabajo que tenemos los humanos. Quería preguntarte un poco tu opinión, cómo ves este asunto y por qué crees que se produce.
Bueno, yo creo que hay varios factores que desencadenan las dificultades con la separación. La primera, que bueno, los perros a nivel natural no están preparados para quedarse encerrados en un sitio durante largas horas y no poder irse con su familia, en este caso con su familia humana, pero bueno, en la naturaleza estarían rodeados de su familia biológica y es un tema más humano este de las puertas y las barreras, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que damos por hecho y que en realidad hay que trabajarlo desde el principio, el que un perro pueda quedarse solo en el hogar en el que vive para después no tener estas dificultades, porque bueno, porque luego nuestra vida nos dificulta muchísimo el tratamiento además, ¿no? Y es uno de los problemas que veo que más cuesta resolver, porque realmente una vez se ha desencadenado la dificultad es muy difícil poder atender a las necesidades de ese perro, de no dejarlo solo con el ritmo de vida que llevamos.
Y además yo comentaba también en esta introducción que el sufrimiento de los perros y también la preocupación de su familia humana es inmensa, ¿no? Porque realmente el perro lo pasa muy mal.
Se suma que el perro lo pasa fatal, que tú estás fuera pensando que el perro lo está pasando fatal. Se suma también la presión social de los vecinos, ¿no? De que hacen ruido, de que te presionan también, de que le escuchan pasarlo mal. Y se suman diferentes factores que hacen que sea un problema realmente serio para mí a día de hoy en el sistema en el que vivimos.
Eider, centrándonos en otros asuntos, bueno, es habitual que yo mismo trabajando me encuentre personas que acuden a que les echemos una mano con sus perros, y lo primero que a veces me llama la atención es que percibo, no sé si llamarlos desajustes, ¿no?, en la relación entre esa persona y su perro, entre la familia y el perro. ¿Tu opinión, qué ejes deberían construir una relación saludable, sólida, beneficiosa entre la familia y el perro?
Yo también creo que hay desajustes y yo en muchas situaciones veo además como toxicidades, diría, en las relaciones. Yo creo que una relación sana se tiene que basar primero en la confianza, pero bueno, una confianza adaptada también a que, bueno, pues en el medio en el que vivimos tenemos que saber con qué perro estamos viviendo, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Qué capacidades? ¿Qué dificultades? Para poder hacer un acompañamiento que sea adecuado. Pero veo en perros, y ahora que además estamos con un proyecto también de residencia, veo muchas dificultades de sobreprotección, veo muchas dificultades generadas por apegos ansiosos también, de dependencias que se generan, que bueno, pues los patrones psicológicos humanos no son nuestra parte, pero al final vemos también como patrones repetitivos, ¿no? De qué tipo de perros coge qué tipo de personas, y luego veo muchos desajustes también en las expectativas, en lo que la gente piensa que es tener un perro, con respecto a lo que después es tener un perro.
Esa distancia entre el ideal que nos podemos articular en la cabeza y luego lo que es la realidad, las responsabilidades, también los disfrutes, por supuesto, ¿no? Pero a veces, como tú bien dices, quizás nos ha hecho una reflexión adecuada de lo que es compartir la vida con un perro.
No, además, ya no solo con un perro, ¿no? Porque a veces la gente analiza tener un perro, es qué perro es el que has decidido que te va a acompañar, con qué mochila emocional viene, de dónde viene, quiénes son sus padres, o sea, hay muchos factores que la gente desconoce. Y yo veo muchos desajustes también por perros cogidos por estética. Creo que la gente elige perros que le parecen bonitos, pero en realidad no evalúa lo que está adoptando, lo que está introduciendo en su familia. Y es una de las cosas que desajusta después también la relación, ¿no? Porque si tú esperas una cosa y el perro luego necesita otras cosas diferentes, al final hay un desajuste ahí de bienestar conjunto al final, porque parece que la parte humana no llega y el perro no recibe, entonces ahí se desajusta un poco todo.
¿Tú abogarías por unas decisiones más, no sé si llamarlas informadas, desde el conocimiento del tipo de perro, ¿no?, que se va a incorporar a nuestra vida?
Absolutamente. Yo abogaría por empezar el proceso con un asesoramiento previo a introducir un perro en la familia.
A veces pasa, ¿no? A nosotros a veces nos pasa en nuestro espacio en el que trabajamos, pero no es lo habitual, ¿no? Normalmente acude la gente ya pues porque tiene un problema en la convivencia, algún tipo de dificultad, pero es muy raro que venga alguien diciendo, bueno, es que había pensado en este tipo de perro o en este otro tal y quería antes pues que alguien que tiene más experiencia me asesore, ¿no? No es lo habitual.
No, no es lo habitual. Yo, de hecho, creo que son los ínfimos casos que me han llegado hasta ahora. Yo llevo 16 años en el mundo del perro y son los mínimos. Y aún consultando, creo que cuando tú tienes una idea, no siempre la mente se abre a la explicación del profesional. También me ha pasado.
Sí, que quizás podemos ir con la expectativa de que nos confirmen, ¿no? Lo que nosotros ya tenemos medio decidido, de alguna manera.
Sí. Sí, a veces sí.
Quería preguntarte sobre la sobreprotección del humano respecto al perro, ¿no? ¿Y dónde está la línea que separa un acompañamiento, un apoyo a un perro en su desarrollo, en su crecimiento, en sus posibles problemas que pueda tener en su integración en el mundo? ¿Dónde se para el apoyo, vamos a decir, beneficioso de la sobreprotección?
Pues yo creo que es un perfil que se está dando mucho en los últimos tiempos, porque inicialmente yo cuando empecé en el mundo del perro no veíamos tantos patrones de este tipo de sobreprotección, pero creo que ahora mismo hay muchos miedos limitantes, también de lo que se sabe, porque es cierto que ahora mismo llega muchísima más información a la gente, pero creo que cribar esta información es difícil, sobre todo pues para familias que es su primer perro, que no tienen experiencia. Entonces, bueno, el criterio lo vas desarrollando también de alguna manera con el tiempo, ¿no?
Sí.
Y creo que hay una sobreprotección que viene de una sobrepreocupación también, ¿no? De tener al perro muchas veces, de que el perro viva casi mejor que de lo que vive la familia humana, y ese miedo también a la pérdida, a que se te pierda, a que le pase algo, a que tenga una mala interacción con otro perro. Creo que hemos llegado un poco a límites que a los perros les están haciendo mal, porque yo creo que esto es un límite a la hora de permitir madurar a un individuo, ¿no? Es importante estar presentes porque nos necesitan, porque al final, bueno, de alguna manera dependen de nosotros, ¿no? Ellos no han decidido con quién viven ni dónde, pero creo que hay que buscar el equilibrio entre lo que decías antes, entre acompañar, estar presente, pero también permitirle al individuo ser quien es, ¿no?
Y en que puede afectar a un perro que sufra, yo lo llamaría sufrir, ¿no? Esta sobreprotección a nivel de desarrollo, a nivel de maduración, a nivel de integración, de, no sé, de seguridad en sí mismo.
Pues por un lado yo creo que cuando vas con una persona que tiene muchas inseguridades con respecto a ti, al final de alguna manera construirte sólido es difícil, ¿no? Creo que hay muchos perros con muchas inseguridades que vienen derivadas por las familias que les acompañamos, y generalizo, ¿eh? O sea, no quiero culpabilizar a nadie porque no es un proceso ni es un juicio de valor, pero sí que creo que si sobreprotegemos y no le permitimos cometer errores, no le permitimos relacionarse, no le permitimos estar suelto, por ejemplo, ¿no? En campo, en monte, buscando tal vez un entorno adecuado, creo que afecta mucho al desarrollo como individuo a nivel madurativo, de que muchas veces siguen actuando como cachorros siendo adultos, porque se generan esas dependencias de si durante X tiempo tú me expresas que yo no soy capaz de hacer nada, al final me lo voy a creer.
Claro, yo por ejemplo estaba pensando mientras tú me decías esto, en casos que conozco que me dicen, jo, el perro tiene 7 meses, lo tenemos desde cachorrito, y a ver si va creciendo para poder soltarle. Y claro, yo ahí les pregunto, ¿no? ¿Pero no le ha soltado nunca al cachorro? No, porque es que tal, un poco lo que dices tú, ¿no? Favorecer esa autonomía progresiva desde la seguridad, por supuesto, al lado de una autovía. Pero claro, si no se hace nunca, la autonomía tampoco se aprende, ¿no?
Sí, pero igual que en las relaciones sociales. Yo entiendo que tú, si tienes un perro joven, vas a tener que buscar individuos adecuados para que se relacione, porque bueno, nadie quiere situaciones traumáticas en un cachorro, ¿no? Y vemos perros que realmente emocionalmente están mal en ciudad. Pero sí que es importante, dentro de buscar lo que tú decías, un entorno adecuado de bajo riesgo y buscando individuos que sean lo más adecuados posible, el perro tiene que poder relacionarse. Y dentro de relacionarse se encontrará con perros que a los que les caiga bien, con perros que le digan, oye, conmigo no, y con perros que cuando le vean se marchen. Y esto es parte también del proceso madurativo, ¿no? De aceptar que en lo social vas a encontrar muchos perfiles diferentes.
No sé si podrías definirnos algún aspecto concreto que reflejen esa sobreprotección, actuaciones que podamos tener las personas en relación a los perros concretas.
Yo veo mucha anticipación, pongo la tirita antes de la herida, ¿no? De le voy a soltar en X sitio, pero ¿y si? Que a mí me pasa también cuando tenemos sesiones con familias o cuando hacemos grupos de desarrollo, hay mucha anticipación de todo el pensamiento catastrófico, de si le suelto le van a atropellar. Si llega donde ese perro, le van a morder. Si va donde esa persona, si tienes todo el rato ese tipo de pensamientos, la probabilidad de que sobreprotejas es altísima.
Otro asunto importante, Eider, es el establecimiento de límites en la convivencia, ¿no?, en relación con el perro. Este es un tema que al final pues también tiene como su lado de controversia, de posiciones a veces muy extremas, ¿no?, en cuanto a, no, el perro, bueno, déjale que haga un poco lo que considere, o al revés, ¿no?, otras posiciones muy extremas, de jerarquías muy sólidas, etcétera, etcétera. Yo te quería preguntar, ¿cuándo, cómo y dónde ponemos los límites, y cuándo hay que poner límites a los propios límites también, ¿no? Sería una pregunta interesante. No sé cómo ves este asunto.
Bueno, yo creo que venimos de hace muchos años de dinámicas en las que el perro tenía que hacer lo que nosotros queríamos y no tenía opción. Y como nos cuesta mucho encontrar la escala de grises, pues en muchas de las líneas de ahora la cosa se ha pasado al otro lado, ¿no? A que al final no solo a que el perro sea perro, que bueno, ahora lo hablamos y estoy totalmente de acuerdo, pero veo líneas un poco de, incluso de gente como esclavizada por sus perros, porque al final si no pones límites, ellos tampoco saben dónde se están moviendo a nivel social. Yo creo que tiene que haber una parte importante de entender etológicamente quién es el individuo, y tiene que haber una idea abierta de qué cosas tiene que poder hacer el perro para encontrarse bien, para recuperar su bienestar, para poder descargar, recargarse, y todo este tipo de cosas, que creo que ahí tiene que haber un esfuerzo por nuestra parte. Y luego para mí está la parte de qué necesita la familia también para tener su bienestar, ¿no? Y buscar un poco ese equilibrio entre quién soy yo, quién eres tú y quién somos las dos partes juntas. Entonces, yo sí que creo que tenemos que entender que, sobre todo al principio, son individuos, como decía antes, que no han decidido con quién viven ni dónde. Entonces, la primera parte creo que nos toca esforzarnos a nosotros para poder encontrar quién es la otra parte y en qué te puedo ayudar y cómo podemos encontrar un equilibrio común. Pero sí que creo que los perros también tienen que saber cuándo algo no nos gusta, cuándo algo nos hace mal, cuándo algo nos sienta mal, para poder ellos también ser consecuentes, ¿no?, con cómo actúan, porque bueno, son individuos a nivel de especie, son individuos empáticos que nos entienden bien a nivel visual, nos entienden muy bien a nivel olfativo. Entonces es importante que seamos coherentes, creo, con cómo nos sentimos y con lo que necesitamos.
Sí, de alguna forma, dos especies sociales con muchas diferencias, pero también con determinadas semejanzas. Tú hablabas de la empatía, ¿no?, una emoción propia de los animales sociales, y cuando se convive, pues al final todas las partes, ¿no?, tienen que adaptar algunas de las cosas innatas, vamos a decir, a que el otro también esté a gusto, ¿no? Ese sería un poco la idea.
Sí, sí, por supuesto. El tema es que al final ellos sí que se ven subeditados a nuestras decisiones, a nuestro manejo, a nuestras emociones, al día que tenemos. Entonces yo sí que creo que hay una parte en la que nos toca esforzarnos más. Pero también creo que eso, que tú tienes que desarrollar la relación con tu perro como la desarrollarías con cualquier otro individuo social, ¿no? Expresándole también qué límites son tuyos. Y a veces son límites propios, o sea, porque hablamos mucho también de límites objetivos. La gente nos pregunta, ¿no?, ¿le tengo que dejar subir al sofá? ¿Le tengo que dejar subir a la cama? ¿Le tienes que? No sé. ¿Tú cómo sientes tú que tu perro se suba al sofá? ¿Cómo llevas tú que tu perro se suba a la cama? ¿Qué necesitas tú también de la convivencia para con él? Y a partir de ahí construimos y le explicamos, porque la forma de poner los límites también es importante, ¿no?
Ahí sí que puede haber dudas también, ¿no?, en la gente, vamos a decir, que no es especialista en el comportamiento de los perros, etcétera, que no trabaja en este ámbito, de cómo establecer esos límites, ¿no? No sé si nos puedes dar un poco tu valoración al respecto. ¿Qué pautas generales darías a alguien que nos esté escuchando?
Pues yo la primera parte es que creo que todo tiene que ser progresivo. O sea, tú tienes que intentar expresarte desde cómo te sientes, pero obviamente al principio le dirás, bueno, pues esto no me va bien o necesito que te bajes de aquí. Si las cosas no funcionan exactamente igual que hacen ellas, porque a mí me gusta mucho funcionar tal y como les observo a ellos también, se gestionan entre ellos. Bueno, yo convivo con una familia casualmente biológica, incautadas por Seprona, de un criadero por un cuadro de maltrato, y de ellas he aprendido mucho, ¿no? Sí. De cómo entre ellas se relacionan también a nivel intensidades. Entonces yo creo que es importante expresar cuando hay para ti un límite, que puede ser, por ejemplo, oye, te he soltado y en este momento necesito que vengas, y creo que eso tiene que ser progresivo. La primera vez te lo voy a decir bien, la segunda vez voy a subir un poco la intensidad, la tercera vez voy a subir más la intensidad. Y si no me atiendes, pues probablemente esto conlleva un conflicto, ¿no? Me voy a enfadar y mi enfado pues conllevará, no sé, a que hoy voy a estar peor o de que en un rato no te voy a soltar o X cosa. Entonces sí que creo que los actos al final tienen que tener consecuencias, que tenemos que entender en qué momento y en qué punto está el perro para entender también qué nivel de exigencia podemos tener para con ellos, pero que es importante este establecimiento de límites vaya de menos a más, que es un poco parecido como lo hacen ellos, ¿no? Si un perro molesta a otro perro y son dos perros que funcionan bien a nivel emoción, equilibrio, el perro le gruñirá suave, le gruñirá más fuerte, le gruñirá más fuerte y al final pues le mandará a tomar por saco de alguna manera con un gruñido más fuerte, al final se levantará y se marchará, depende también de la gestión del individuo. Pero yo he visto mucho en ellas esto, sobre todo en los adultos hacia los jóvenes, ¿no? De un establecimiento de límites muy progresivo. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención de ellas, por ejemplo, de mis perras, de las perras de mi familia, es que puede haber un conflicto en un momento dado, que incluso han sido adolescentes, ahora ya están llegando a la edad adulta,
sí,
que suba la intensidad, pero 20 segundos después están durmiendo juntas.
Sí, es como hemos resuelto esto, venga,
Sí.
pues el grupo o la familia sigue para adelante, ¿no? Y se acabó.
Sí, de hecho, yo creo que a veces incluso si el conflicto ha sido, yo que sé, ha habido una discusión un poco más intensa, necesitan recuperar ese momento de, vale, pero seguimos estando bien.
Nombrabas tú también hace unos minutos el concepto de dejar al perro ser perro, ¿no? Algo similar. Claro, esto también es importante, ¿no? Los perros tienen sus vamos a decir, necesidades y sus formas de realizarse y a veces quizás no lo tenemos demasiado en cuenta, ¿no? Sería importante también que el perro tenga opciones, ¿no? De hacer cosas que su naturaleza le piden.
Claro, es que yo creo que esta es la primera parte en la que nos tenemos que esforzar. O sea, creo que esto es lo primero antes de introducir un perro a la familia. Es ser consciente de qué cosas voy a tener que hacer, ¿no? Porque muchas de las dificultades que vemos en las familias tienen que ver con no poder darle al perro lo que el perro necesita, y esto para mí tiene mucho que ver también con qué tipo de perro has decidido introducir en tu familia. O sea, si tú ahora, por ejemplo, yo qué sé, podemos poner mil ejemplos de razas que estén como de moda de alguna manera, ¿no? A mí me llegan ahora muchos, por ejemplo, bracos de Weimar, y son perros de caza, son perros de campo, son perros con muy potentes a nivel físico, resistentes. Entonces, yo a veces digo, igual deberías de haberte preguntado y haberte cogido antes una dinámica de ir al monte o ir al campo antes de establecer, introducir un perro de esta tipología en tu casa, porque vas a tener que ir a campo.
Quería preguntarte también, Aider, sobre el papel de la comunicación, ¿no? Entiendo que en la convivencia tiene que haber una comunicación fluida. Yo no sé si nos esforzamos demasiado o lo suficiente los humanos porque nuestros perros nos entiendan, les entendemos nosotros a ellos, o deberíamos hacer un esfuerzo en general por mejorar esa comunicación, esa emisión de mensajes hacia el perro, es decir, hacerle un poco más fácil la comprensión de cómo nos sentimos, de qué esperamos de ellos, y al mismo tiempo interpretar correctamente lo que el perro nos está diciendo. No sé cómo ves este asunto, ¿ves que lo hacemos bien? ¿Podemos mejorar cosas?
Hombre, yo creo que mejorar cosas siempre se puede, ¿no? Yo creo que hay una parte también de desconexión nuestra, de que a veces es difícil expresarle a un perro cómo estás y ni siquiera tú sabes cómo estás. Importante que ellos van mucho más conectados, a no ser de que el nivel de estrés sea muy alto, pero van mucho más conectados con lo que necesitan y con quién son de lo que vamos nosotros. Creo que aquí hay también un poco de cortocircuito para ellos de eres totalmente incoherente para mí, pero es que yo creo que somos incoherentes también para nosotros,
sí, para nosotros mismos, ¿no?
Creo que ha habido ahora un punto también súper bestia de la gente con unas formaciones a nivel, o sea, siendo solo familia, no siendo profesionales, personas que se meten en formaciones muy, muy potentes, y creo que yo he tenido un poco de las dos líneas. La parte de, vale, vienes de cero, o sea, no entiendes prácticamente nada de lo que está pasando y te lo tenemos que explicar. Y luego tengo la otra parte, que también me preocupa ahora, que es gente que está todo el rato mirando lo que hace el perro para intentar darle un significado.
Perdemos cierta naturalidad, ¿no? Quizás en la
total
relación, y empezamos a, pues, como a hacer cosas raras o a inferir cosas raras, ¿no?, en el perro.
Claro, porque pasa de ser familia a ser objeto de estudio. Al final digo,
yeah,
si quieres estudiar perros, vete al monte, vete a un parque y observa perros que no sean el de tu familia. Pero al tuyo, déjale, o sea, es importante entenderle, porque además, bueno, se comunican muy diferente a nosotros, ¿no? Es así que creo que es una grieta a nivel entendimiento especie, porque ellos, por ejemplo, hay mucha parte de comunicación olfativa, de marcajes a través de la orina, de marcajes a través de glándulas, que a nosotros se nos escapa completamente. Y es una parte que, bueno, pues cuanto más avanzamos a nivel conocimientos, más vamos entendiendo, pero bueno, estamos, supongo, todavía años luz. Pero creo que hay una parte que es necesaria de entender, y creo que en eso ellos sí nos llevan ventaja, porque nos observan mucho, nos entienden mucho a nivel olfativo también, entonces saben en qué situación emocional estás casi en cada momento, y sí que creo que ahí creo que hay que hacer un esfuerzo por un poco darle la vuelta a esa tortilla, y nosotros también llevarlo a poder entenderles a ellos para poder de alguna manera llegar a una relación que sea equilibrada.
Sobre ampliar la familia, en este caso perruna, no sé cómo ves incluir un segundo perro a la familia, sí, no, pros, contras.
Yo siempre digo depende, ¿no? Porque creo que incluir un otro perro a la familia puede tener cosas positivas a nivel relacional entre ellos y a nivel relacional en la familia. Creo que también te puede complicar la vida absolutamente. Entonces, para mí muchas veces, salvo situaciones concretas en las que digo hasta que no resuelvas X cosas, yo no sumaría, porque al final tú piensas que sumas para bien, pero si cualquier cosa se dificulta, ya no vas a dar de sí para poder gestionarlo todo, ¿no? Entonces, sí que hay situaciones en las que yo nunca, es muy raro que diga no, pero sí puedo decir ahora no. Digo, mira, vamos primero a establecer esto y cuando el individuo que ya está en tu familia esté mejor y tú puedas permitirte centrarte en un individuo que entra nuevo y al que va a haber que adaptar sí o sí, aunque las cosas vayan súper rodadas, necesitamos un tiempo. Pero creo que para mí la parte más importante en la introducción del segundo perro es la compatibilidad de perfil con respecto al que ya tenemos. Es
Sí.
la parte que creo nos puede facilitar o nos puede dificultar completamente los próximos 10 años de nuestra vida.
Claro, en ese aspecto yo me imagino, ¿no? Situaciones en las que, por ejemplo, tenemos un perro que está ya en su época, vamos a decir, de jubilación, anciano, quiere tranquilidad y pensamos que es una gran idea quizás incorporar un cachorro, ¿no? Y ahí, pues bueno, parece una buena idea a nivel intuitivo, pero pues igual no lo son tanto.
Esto depende para mí también mucho del entorno y del contexto en el que vivimos. Me explico. Para mí es diferente que la expectativa sea esa. Tengo un perro de 12 años que lo que quiere es vivir tranquilo, quiere introducir un segundo perro. Y también veo muchas dinámicas que yo también me planteo a nivel de toxicidad, que es como poner el repuesto antes de tener un duelo, ¿no? Que me preocupa bastante porque digo, no es la forma tal vez esta de introducir o el motivo de introducir un segundo perro. Y luego la dinámica de introduzco un cachorro, por ejemplo, con un perro geriátrico, y yo luego me voy a trabajar 9 horas, y el que se queda responsable del perro de 2, 3, 4 meses es el de 12 años, a mí me parece una bestialidad. Si tienes un entorno en el que tú puedas también decidir cuándo se relacionan y cuándo no, porque yo, por ejemplo, mi perro, el que vino conmigo al entorno de ahora, que ahora vivimos en una casa grande en Loyu, tiene 10 años y las peques tienen ahora 2. Pero en mi entorno tengo muchas opciones de que Cooper esté aislado y descanse si quiere todo el día prácticamente.
Eider, quería preguntarte también por un asunto inevitable, como es la Ley de Bienestar Animal, que, como bien sabes, se aprobó el pasado año, creo que en septiembre de 2023, pero en estos meses se encuentra en desarrollo, ¿no? De las partes más concretas sobre muchos aspectos de la convivencia con nuestros perros. Sé que es difícil hacer una valoración porque están todavía concretando muchas cosas. Lo poquito que hemos ido conociendo, no sé cómo lo valorarías. Si piensas que es un paso adelante en lo que es el bienestar, la felicidad de los perros, gatos, otros animales que conviven con nosotros.
Yo estoy en una asociación de etólogos no veterinarios en la que, bueno, vamos debatiendo también lo que vamos viendo y vamos intentando hacer pues introducir un poco nuestra idea de todo esto, ¿no? Yo creo que hay en algunos aspectos en los que tal vez sí pueda ayudar al bienestar, ¿no? Porque, bueno, veíamos, para mí era importante, por ejemplo, la prohibición de métodos aversivos, de pues que ya no se pueda trabajar con descargas eléctricas, con estrangulamiento, X cosas que llevamos tiempo peleando porque se quiten, pero luego sí que creo que en otros de los aspectos, bueno, en realidad es que creo que si sale tal y como estaba, que no será, es una ley que no van a poder cumplir. O sea, no van a poder llevar adelante examinar a cada persona que tenga un perro y si no pasa el examen, o sea, no sé, me parece que hay algunos factores, algunos contextos que no van a poder ser, no son reales,
Si
no lo
no
creo.
hay medios materiales, vamos a decir, ¿no? Para
No,
ponerlos en marcha.
no. Igual que de vigilar que todo el mundo tenga sus perros castrados si es en ciudad, sin evaluar qué individuo tenemos delante y por qué la castración. Me parece que hay cosas que han lanzado para medidas preventivas, pero no han evaluado lo que eso puede conllevar después.
Bueno, en cualquier caso, pues me imagino que los próximos meses iremos obteniendo más información más concreta y bueno, podremos dar una visión, ¿no? Un poquito más, pues con razón de ser, en el sentido de conocer, ¿no? Algunos reglamentos y algunas cosas que se vayan poniendo sobre la mesa. Por último, Ider, nos quedan nada, unos minutitos, pero a todos mis invitados e invitadas, pues me gusta preguntarles alguna cosa un poco más personal. Por ejemplo, ¿cómo te fuiste metiendo en el mundo de los perros hasta hacer de ello tu trabajo, tu profesión? Me imagino también que tu pasión, porque los que estamos en esta historia creo que nos cuesta mucho desconectar, incluso tomando un café o una cerveza, ¿no?
Sí, absolutamente. Bueno, yo tuve, con 11 años tuve un cocker que, bueno, pues que gestionamos realmente mal y mordió a un montón de personas, incluidos nosotros. Y eso me llevó a empezar a pensar que, bueno, pues que las cosas se podían hacer de otra manera. Y luego hice biología, de biología pues empecé en el mundo de las protectoras y de ahí empecé ya con los cursos formativos de tema de educación canina y demás. Y de ahí, pues, cada vez me ha ido gustando más, me especialicé en estrés y luego ya la última parte que me quedaba era, porque sí que es cierto que creo que el trabajo con familias es súper reconfortante y a mí me gusta muchísimo poder acompañar, pero también a nivel emocional es un trabajo que me parece cansado.
Sí.
Entonces, ahí ya llegamos al último punto de ahora, que es el de poder estar con los perros, pero manejar a sus perros sin que la familia esté, no manejar a nivel adiestramiento, sino poder darles un entorno vacacional que realmente sea amable y disfrutar un poco de ellos, que creo que es la parte que a veces también se nos traba un poco cuando estamos siempre con perros con dificultades, ¿no?
Parece chulo, ¿no? Una residencia, has comentado.
Sí, una residencia, pero pequeñita. Mi idea era que los perros realmente vengan de vacaciones y, bueno, pues poder atenderlos de forma un poco holística, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, es una parte, y estoy de acuerdo también contigo en que a veces trabajamos con perros y luego no nos queda tiempo para disfrutar lo suficiente o como nos gustaría de los nuestros.
¿Y cómo es un día habitual con tus perros? Aunque algún día seguro que se complica, pero seguro que sacas tiempo también para disfrutar y darles lo mejor.
Sí, yo tengo un compromiso adquirido, por un lado con Cooper, de hacer cosas solos, porque él realmente necesitas un perro que a nivel social ha tenido mucha exposición también antes de estar conmigo y más que lo social lo que necesita es poder estar a su bola, es una mezcla de setter con mastín y monte solos los dos, es como su plan favorito, entonces hay un compromiso con él, que de hecho es al que me llevo también de fines de semana y vacaciones y demás. Y luego tengo las otras tres peques de 2 años con su madre y su abuela,
sí,
que la madre y la abuela son fóbicas, entonces ellas hacen una vida más de monte. Y con ellas tengo compromiso, aparte de, bueno, pues tiempos de descanso, que les gusta mucho el descanso en compañía y demás, tengo compromiso de salir a monte todos los días, que desde casa es fácil porque salimos a monte directamente y hacemos un paseo como de hora, hora y media diario y luego hacemos tiempo de descanso juntas. Son belgas de pelo largo, tengo 4 Groenendael y una Terburen y son perras de mucho de estar.
Pues Eider Fernández, de Sinchoa Educación Canina, muchísimas gracias. Me he quedado con la cosa que has dicho de que te especializaste en estrés y me parece un tema muy interesante también para hablar en otra ocasión aquí en Onda Vasca.
Claro, cuando quieras. Bye, es que ricasco, Joan, igual.
Un abrazo, agur. Y después de hablar de la relación entre nosotros, los perros, y aspectos que podemos mejorar, vamos a hablar ahora de gatos. Nos vamos a otra especie maravillosa, y lo vamos a hacer con Eva San Martín. Ella es la primera española acreditada como experta en comportamiento felino por International Cat Care y además es autora del maravilloso libro Al gato, lo que es del gato. Seguro que quizás alguno de nuestros oyentes la recuerdan porque la tuvimos hace unos meses aquí en la primera temporada de Café con Patas, hablando precisamente de lo que más conoce ella, que son los gatos. Hoy vamos a conocer elementos que yo creo que pueden contribuir a que los gatos que viven con nosotros, vamos a decir, sumen muchos, muchos, muchos puntos de bienestar. Buenos días, Eva.
Días, muchísimas gracias por invitarme y vamos a hablar de lo que más nos gusta, esa especie maravillosa, como has dicho.
Eso es, maravillosa y además, bueno, misteriosa, afable, cariñosa y un montón de cosas más. Y también una especie cazadora, ágil y yo creo que también dinámica, ¿no? Habitualmente los gatos, precisamente por estas características, viven en nuestras casas, ¿no? Viven muchas veces en pisos, no pueden salir al exterior. Yo te quería preguntar, ¿cuánta actividad necesita un gato y cómo podemos proporcionársela para que, vamos a decir, para sumar esos puntos, ¿no? De bienestar a su calidad de vida.
Los gatos, lo primero que tenemos que saber, los gatos son perfectamente felices en nuestras casas, ¿vale? Que esto es algo que me preguntáis mucho en las consultas de comportamiento felino, mis clientes, ¿no? A veces nos preocupamos porque sabemos que nuestros gatos tienen todavía dos patitas en su parte salvaje y que por eso nos resultan a veces, como has dicho, misteriosos, aunque ya no tanto. Por suerte, cada vez sabemos más de ellos. Y es verdad que, bueno, en la naturaleza, si tienen que buscarse la comida ellos solos, si tienen que buscarse la cena por sí mismos, tienen que cazar, y cazan pues pequeñas presas, ¿verdad? Como ratoncitos, insectos. Cuando los metemos dentro de casa, muchas veces nos olvidamos de que estamos viviendo pues, efectivamente con un animal para el que el juego de caza, en este caso de peluches, es algo fundamental. Para nuestros gatos jugar no es un lujo, es una actividad que deberíamos poner en práctica a diario porque la necesitan para ser felices. No debería ser algo divertido que solamente hacemos cuando tenemos algo de tiempo. ¿Cuánto tiempo necesita jugar nuestros gatos? Esto depende muchísimo. Los gatos, además de gatos, son individuos.
Claro.
Y hay individuos que, lógicamente, un gatito más mayor, todos los gatos necesitan jugar. Y si nuestro gatito no juega, seguramente es porque esté pasando algo, bien porque no sabemos jugar, es algo de lo que más repito en las consultas y que más enseño a mis clientes, cómo jugar con su gato. A veces realmente no sabemos cómo jugar con ellos. ¿Cuánto tiempo? No es descabellado pensar que un gatito, un cachorro, necesita un gatito de 2 meses, 4 o 6 meses, no es descabellado pensar que necesita 2 horas de juego diario, ¿vale? Pero tranquilos, no hace falta que pasemos 2 horas moviendo la caña por casa. Hay muchas cosas que podemos hacer. Lógicamente, sí que siempre recomiendo que hagamos sesiones pautadas, regulares, ¿verdad? O sea, los gatos necesitan las rutinas, tanto como nosotros. Creo que todos necesitamos este café por la mañana, y si no tomamos el café, casi que el día nos va mal. A ellos les pasa un poco lo mismo, que les propongamos rutina de juego. Pero luego hay un montón de cosas que podemos hacer, y en el libro tenéis, en El gato, lo que es del gato, de Editorial Planeta, que has recomendado al principio, tenéis un montón de ideas también de cómo enriquecer el entorno de nuestros gatos. Sí, desde luego, un gatito adulto, yo creo que mínimo, si pudiéramos sacar esa media hora al día para jugar a lo mejor en dos partes, estaría fenomenal. Y para un gatito cachorro, un poquito más, desde luego.
Hablabas de que a veces quizás no sabemos jugar con los gatos, ¿no? Claro, hay que entender un poco, pues por ejemplo, cómo el gato cazaría en la naturaleza y quizás algunos de los juegos que simulen ese tipo de actividad, ¿no? A la hora de cómo movemos el juguete, cómo le estimulamos, etcétera, ¿no? Ahí, por ahí vendría un poco el asunto.
Por ahí viene mucho del asunto. Tenemos que aprender a... Yo hablo un poquito del interruptor, ¿no? Creo que todos los gatitos tienen un interruptor... Cuando lo conseguimos encender, se convierte en este cazador de peluches maravilloso. Para los gatos, el juego simula el comportamiento de caza. Y primero tenemos que saber escoger bien nuestros juguetes. A los gatos les encanta, pues vamos a pensar en juguetes que sean similares a estos animalitos que cazarían en la naturaleza. Vamos a pensar en ratoncitos. Fijémonos que los ratones tienen el tamaño de nuestro pulgar. Y claro, lo digo porque una de las cosas que más pasa, ¿no?, es que vamos a una tienda donde nos venden un montón de juguetes y que están más pensados para nosotros muchas veces que para ellos, y veo juguetes que son enormes.
Claro.
Y claro, un gatito muchas veces directamente se asusta con estos juguetes. Pensemos en juguetes pequeñitos, que tengan tal vez un poco de pelo, las plumas. Y movamos como si fuesen los insectos. Hay juguetes fantásticos que simulan ser insectos, que son muy buenos para los gatitos más tímidos, que tal vez no se atreven con un ratón, pero con una mosca sí que se atreverían. Y desde luego tenemos que moverlos como lo haríamos en la naturaleza. Yo muchas veces recomiendo que veamos vídeos para gatos.
Sí.
Tanto en mi blog como en el libro tenéis vídeos para gatos, vídeos que siempre utilizamos en mi casa. Y a mí me sirve mucho para calentar estos gatitos, que son más perezosos a la hora de jugar. Se los colocamos, son vídeos en los que básicamente vemos pajaritos picoteando semillas o ratoncitos picoteando semillas. Y también nos sirve a los humanos para aprender cómo se mueven estos animales.
Claro.
Sabemos que los pajaritos pues aletean, pero también bajan a picotear de vez en cuando. Sabemos que los ratoncitos van haciendo zigzags lentos, Y luego también para mí es muy importante que mejoremos la sabana, como me gusta a mí decir, ¿no? Que mejoremos, que hagamos más divertida nuestra sabana. Es poco divertido para un gato, a lo mejor, jugar en un salón que está completamente sin muebles, sin nada interesante donde esconderse, donde planificar una emboscada o donde nuestro pajarito se pueda esconder, pero sí podemos hacer muchas cosas como añadir una caja de cartón, un túnel para gatos. A mí me encanta el papel este marrón que nos regala, digo que nos regalan muchas empresas de envío, ¿no?
Que sí, que lo rasgan, que ¿no? Y se meten dentro y lo mueven, etcétera,
es
etcétera.
Fantástico, no lo tiréis, guardarlo la próxima vez que lo tengáis en vuestras manos y utilizarlo para jugar, para meter los juguetes por debajo y para dejar a vuestros gatitos que se escondan dentro. Pasadlo bien, pasémoslo bien todos y efectivamente aprendamos a jugar con nuestros gatitos.
Mira, yo es algo que de manera intuitiva hacía, ¿no? Cada vez que nos llegaba un pedido del Amazon con cajas, no sé qué, abría las cajas, las tiraba ahí en medio del salón, no sé qué, y claro, y los gatos lo primero que hacen, yo vivo con tres gatos, pues es uno para adentro, bueno, pues ponerse a investigar, a jugar, ¿no? Sería enriquecer, ¿no? Ese ambiente, ¿no?
Claro. Las cajas son maravillosas por todos lados. Por una parte son refugios perfectos,
claro,
en los que los gatitos pueden esconderse y dormir a pata suelta. Las cajas de cartón son un material aislante fantástico, tanto para el verano como para el invierno, que muchas veces decimos, ¿qué hacemos? Porque en verano pasamos mucho calor y en invierno pasamos mucho frío. Una caja de cartón es un material aislante fantástico que podemos transformar en una camita si le metemos unas almohadas
una manta.
Exacto, pero es que luego nos sirven para jugar, para esconder los juguetes, para que ellos también funcionan como matorrales, ¿no? Para que ellos puedan utilizarlo como si fuese un matorral que estaría ahí fuera de la naturaleza y planificar y estudiar a su presa desde ahí y saltar en el momento preciso.
Y hacerlo, pues eso, al final dar rienda suelta un poco a lo que necesitan, ¿no? A lo que les hace sentirse realizados, entre otras cosas, también el hacer ese tipo de comportamientos. Quería preguntarte, Eva, también por el hecho del rascado, ¿no? Con las uñas, de muebles, otros objetos. Yo no sé si esto es un indicador de que el gato necesita algo, ¿no? O que le pasa algo, que podríamos también hacer alguna cosa para que no, vamos a decir, realice ese tipo de comportamientos hacia un mueble, pues que quizás nos importa, ¿no? Cuéntanos
sí,
un poquito.
¿Cómo mantener los muebles a salvo?
Eso es.
A salvo. Lo primero que tenemos que saber es que el rascado es un comportamiento natural en nuestros gatos. Todos los comportamientos que a veces nos preocupan o estos problemas de convivencia que surgen con nuestros gatos, todos surgen de un comportamiento natural, ¿vale? De un miedo o de una ansiedad y todo tiene solución. El rascado, sabemos qué está pasando y cómo resolverlo, ¿vale? Hay que pedir ayuda y se resuelve. El rascado es un comportamiento natural que, de hecho, todos los felinos realizan para sentirse seguros y lo hacen por diversos motivos. Lo primero utilizan siempre, pues, si pensamos en un tigretón, en un tigre,
sí,
en una sabana, lo vemos siempre rascando árboles, ¿verdad?
Uh-huh.
Y está dejando primero una señal visual. Cuando rascan con sus uñas, este rascado dice, aquí vivo yo, este es mi hogar. Pero luego, además, en las patitas, nuestros gatos tienen, las almohadillas, tienen unas glándulas que segregan feromonas. Las feromonas, a mí me gusta llamarlos meowsaps, porque son unos WhatsApps gatunos.
Están dejando mensajes de quiénes son o cómo están, ¿no?
Exacto. Son moléculas que ellos utilizan para comunicarse entre ellos y con ellos mismos. Nosotros no podemos olerlas porque tenemos unas narices muy deficientes
muy torpes, a su
lado, pero ellos sí. Y cada vez que rascan están diciendo, yo vivo aquí, este es mi hogar, me siento feliz. Por lo tanto, es algo completamente natural. Si pensamos en los sofás, en las superficies, en las sillas, en estas superficies que muchas veces, como dices, los gatos eligen para rascar, estamos pensando suelen ser muebles bastante robustos, que aguantan las embestidas de nuestros gatitos felices. Claro, y luego si miramos realmente a los rascadores que les hemos colocado, a las superficies que nos podría parecer nosotros apropiadas que rascasen, muchas veces o bien nos hemos olvidado directamente de colocar un rascador apropiado en casa, o lo hemos colocado, o es un rascador todavía de bebé, que esto también lo veo mucho, la típica, el típico rascador chiquitito, bajito, que nuestro gato muy bien, cuando era pequeñito lo utilizaba, pero ahora ya no sabe muy bien qué hacer con él.
Sí.
Normalmente no tenemos rascadores apropiados o no los tenemos colocados en el sitio apropiado.
Claro, o entonces, los dejas ahí, se mueven y claro, no ejercen esa función de algo estático, algo sólido, ¿no? Alguna manera.
Claro, o lo colocamos al lado de su comida, su bebida y todo esto en el baño o en la habitación que nunca, a la que nunca vamos.
Ya.
No, si queremos pensar en que todos necesitamos gatificar nuestros hogares cuando vivimos con estos preciosos tigretones. Y gratificar significa construir una casa en la que nosotros seamos felices, pero también nuestros gatos puedan llevar a cabo los comportamientos que les son naturales. Entonces, seguramente vamos a colocar un rascador efectivamente que sea robusto y que esté en un sitio pues a la entrada del salón o cerca de una ventana, ¿vale? Que delimite su territorio y que le sea útil también.
Eva, si alguien nos está escuchando y está planteándose quizás incorporar un gato a su vida, no sé si recomendarías un cachorro, un gato ya adulto. Sabemos que hay muchos gatos, ¿no?, que necesitan una casa, un hogar, etcétera, etcétera. Pros, contras de una de estas opciones. ¿Un cachorrito o un perro? Ya, o sea, un perro. Pues, vengo en la anterior entrevista, estaba hablando de perros y yo sigo con los perros, ¿no? O un gato ya que tenga sus años de experiencia y ya haya pasado esa fase de cachorrito.
Adoptar un gato es una experiencia maravillosa. Y yo, si lo estamos pensando, no puedo decir, os va a cambiar la vida y bueno, es la verdad que es muy divertido vivir con un gato, los gatos nos adoran, en fin, sí, a la adopción hay un montón de gatitos que necesitan un hogar y vamos a por ello. Yo el primer consejo, adoptemos dos.
Adoptemos dos.
Dos, de golpe. Normalmente cuando adoptamos un gatito, siempre al cabo del tiempo, lo más normal es que nos planteemos adoptar un segundo gato. ¿Por qué no lo hacemos de golpe, no? Y cogemos dos gatos que ya se lleven fantásticamente bien. Si vamos a adoptar dos cachorritos, es fantástico coger dos cachorritos que estén pues de la misma camada o que se hayan criado juntos porque se van a llevar fantásticamente bien. Es mucho más sencillo tener dos cachorros en casa que un cachorro en casa. Nos exige mucho menos tiempo de juego.
Está hablando, pero no lo escucho.
Claro, hemos dicho antes que un cachorrito necesitaría 2 horas de juego diarias. Claro, si tenemos dos cachorros en casa, van a seguir necesitando nuestro juego interactivo. Es importantísimo y es importantísimo que les proporcionemos también juguetes para que ellos puedan patear, pelotas de ping-pong, pelotas, bolitas de papel, etcétera. Pero hay mucho tiempo de juego que van a dedicarse el uno con el otro. Además de que se necesitan. ¿Vale? Y los gatitos, hay muchos casos de gatitos que luego empiezan a mordernos a veces un poco más intensamente y es porque normalmente son cachorros que han vivido solos y están desarrollando este juego social que les pertenece y que es natural para ellos, lo están redirigiendo hacia nosotros, ¿no? Porque y un gato adulto, por supuesto, es fantástico también. Pero lo mismo os digo, hay muchos gatitos, hay muchos refugios que tal vez en lugar de habitaciones separadas, hay gatitos que están en habitaciones comunes, y hay gatitos que se llevan fantásticamente bien. O sea, los gatos son muy capaces, son mucho más sociales de lo que se ha dicho de ellos. La vida social de los gatos y emocional es mucho más compleja. Y cojámonos dos, se van a llevar fenomenal, van a estar felices. Los cachorritos son lógicamente más cansados, ¿verdad? O sea, sí. Nos exige un poquito más porque hay que enseñarles muchas cosas. Y un gatito adulto, dos gatitos adultos, pues normalmente ya vienen enseñados, tienen un poquito menos de energía. Sí, depende un poco de nuestras energías y de nuestro tiempo. Si tenemos poco tiempo y menos energías, a lo mejor somos un poquito más mayores. Siempre todo está fenomenal, todos necesitan y desde luego adoptar dos gatos adultos también me parece una idea fantástica. O tres cachorros como hice yo la última vez.
Sí, tres.
Con Frida, para que tomen Setter y Travis, que estaban los pobrecitos en la calle un poco y los cogía los tres a la vez. Y es la verdad que es maravilloso ver qué bien se llevan.
Yo doy fe porque, como he comentado alguna vez, yo vivo con tres gatos, dos machos y una hembra, también adoptados, y al final yo también considero dos cosas, ¿no? Una, que el vivir con otro animal de tu especie hace tu vida, vamos a decir, más rica, tienes a alguien que te entiende de manera, vamos, natural, y luego ese desconocimiento, yo creo que el gato sí es una especie que, al contrario que el perro, que quizás en los últimos años, décadas, se ha avanzado mucho en esa parte emocional, social, cognitiva, etcétera, en el gato yo creo que ahora se está empezando a hacer, ¿no? A redescubrir a este animal, empezar a tirar mitos abajo y ver que es mucho más complejo en el buen sentido de lo que a veces pensábamos, ¿no?
La vida emocional de los gatos y social ha sido infravalorada, nos han rodeado de mitos. Por suerte ahora la ciencia del comportamiento felino se encuentra inmersa en una auténtica revolución y estudio tras estudio nos desmonta.
Nos sorprende.
Nos desmonta esos mitos que bueno, que algunos ya sospechábamos que eran mitos, pero que está bien que tengamos el respaldo de la ciencia.
Eva, disculpa, se nos acaba el tiempo, tendría que emplazar a otra conversación, si te parece, y seguir hablando de estos mitos y de estos descubrimientos.
Fantástico.
Pues muchísimas gracias por atendernos, enviarte un fuerte abrazo y nada, encantados una vez más de tenerte aquí. Es que ricasco, gracias.
Es que ricasco a todos.
Y con esta canción de The Luminers, como hacemos todas las semanas, nos despedimos ya. Un programa en el que hemos repartido un poco el tiempo entre nuestra relación con los perros, con Eider de Cinchoa Educación Canina y también con Eva para hablar de la relación con los gatos. Por mi parte y por parte de todo el equipo, solo desearos un buen fin de semana. Este Burgón, agur. I still love her.